Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y bueno, de lo primero que vamos a hablar es de lo, digamos, más importante que ha sucedido en las últimas horas. La Fiscalía ha anunciado que la presidenta Dina Boluarte, el empresario Henry Shimabukuro y el exmandatario Pedro Castillo han sido incluidos en una investigación fiscal por los supuestos aportes ilícitos durante la campaña electoral del partido político Perú Libre en las elecciones generales del 2021. Esta vez, el fiscal provincial Richard Rojas decidió incorporar a los tres por el presunto delito de organización criminal, nada menos. La medida se dio como parte de la ampliación que hace el Ministerio Público a la investigación contra Vladimir Cerrón y Perú Libre por lavado de activos. Vamos a leer los tweets que publicó la Fiscalía anoche. En el primero dice: Primera Fiscalía Supraprovincial especializada en delitos de lavado de activos amplió investigación contra Pedro Castillo, Dina Boluarte y Henry Shimabukuro por los delitos de financiamiento prohibido de organizaciones políticas, lavado de activos y organización criminal. En el otro tuit dice: la presunta comisión de estos delitos se habría producido durante la campaña electoral de Perú Libre en el 2021. Bueno, el documento de la Fiscalía con el que se amplía la investigación y se incluye a estas personas, entre quienes destaca la presidenta Dina Boluarte, se basa principalmente en los informes que ha publicado Epicentro en los últimos días. Primero en la entrevista que hizo el señor Shimabukuro y luego en las pruebas que han ido apareciendo y que Epicentro TV ha revelado, ¿no?, sobre este presunto financiamiento de la campaña con dinero del señor Shimabukuro, a veces pagado a través de alguna de sus empresas, ¿no? Por ejemplo, ayer Epicentro publicó una factura que fue pagada por una empresa de Henry Shimabukuro para toda la comitiva que viajó a Arequipa para el debate presidencial del domingo 30 de mayo entre los candidatos de la segunda vuelta, Keiko Fujimori y Pedro Castillo. En total, la empresa de Henry Shimabukuro pagó 3.530 soles y en la cuenta se incluyen 15 habitaciones simples, 6 habitaciones dobles, 6 adobos arequipeños, galletas Oreo, planchado de una blusa, lavado de un polo, una casaca, un suéter y ropa interior. Todo entre los días 28 y 31 de mayo. Justamente el debate era el 30 de mayo y esta comitiva llegó a la ciudad de Arequipa con ese fin. Escuchemos lo que dijo el señor Shimabukuro justamente sobre la manera como él financiaba los gastos de campaña de la señora Dina Boluarte.
Si tendría que definir su apoyo, ¿con qué tipo de situaciones? ¿En qué tipo de situaciones apoyaba a Dina Boluarte?
En todo, todo, todo el gasto completo. Ella no gastaba nada, ni siquiera para un marciano. Todo el gasto lo cubría yo, tanto para
él. Si tendría que definir su apoyo, ¿con qué tipo de situaciones? ¿En qué tipo de situaciones apoyaba a Dina Boluarte?
En todo, todo, todo el gasto completo. Ella no gastaba nada, ni siquiera para un marciano. Todo el gasto lo cubría yo, tanto para él.
Bueno, la factura que acabamos de mostrar y que publicó Epicentro ayer demuestra que Shimabukuro pagaba hasta el lavado de ropa interior de los miembros de la comitiva. O sea, era una especie de sugar daddy de la campaña de Dina Boluarte. El último reportaje de Daniel Llovera, publicado ayer, también contiene pruebas de otros pagos realizados por Shimabukuro, por ejemplo, en alimentación para las delegaciones de Perú Libre que llegaron a Lima después de la segunda vuelta para esperar el conteo de votos. Además, dos tarjetas de embarque de un vuelo aéreo en el que Shimabukuro y Dina Boluarte regresaron juntos a Lima desde el Cusco en junio de 2021. También una foto en la que aparecen Dina Boluarte y Henry Shimabukuro durante la campaña electoral del 2021. La señora Boluarte va a seguir diciendo que no conocía a Henry Shimabukuro y que este no participó en su campaña. O sea, queda claro que la defensa de la señora Dina Boluarte, que ha esgrimido hasta el momento, se cae como un castillo de naipes con las pruebas que están apareciendo. Vamos a tener más detalles de estas revelaciones con una entrevista al propio Daniel Llovera, el periodista de Epicentro TV, que publicó esta información el día de ayer. Por otro lado, la municipalidad de Miraflores clausuró el lugar de la memoria y reconciliación. Ayer todos nos sorprendimos con esta noticia. Mediante un documento de la Subgerencia de Gestión de Riesgo de Desastres en la Municipalidad de Miraflores, distrito que tiene como alcalde a Carlos Canales de Renovación Popular, se le informó al LUM que ese mismo día se realizaría un control de seguridad del establecimiento. Según informó la entidad, el museo no contaba con el certificado de inspección técnica de seguridad en edificación, ya que venció en mayo de 2016. Asimismo, indicó que se evidenció la ausencia de humo centralizado, luces de emergencia y señalización de seguridad. Ahora, lo que llama poderosamente la atención es que esta clausura se realizó justo el día en que Amnistía Internacional iba a presentar su esperado informe anual sobre derechos humanos, precisamente en el lugar de la memoria, ¿no? Y es conocida además la aversión del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, al lugar de la memoria y reconciliación, porque cuenta una historia que a él no le gusta, ¿no? Que las Fuerzas Armadas y policiales también cometieron violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno contra las organizaciones terroristas Sendero Luminoso y MRTA en los años 80, ¿no? Entonces, para López Aliaga y sus adeptos, las Fuerzas Armadas son inmaculadas, ¿no? Como dice también el premier Otárola. Y todo lo que hicieron en ese momento estaba justificado, ¿no? A pesar de que violaron derechos humanos y eso está demostrado. Entonces, desde su punto de vista, parece que es mejor no recordar esa historia o mejor aún reescribirla de acuerdo a nuestra conveniencia. Recordemos que en el mes de enero, durante la juramentación justamente del alcalde de Miraflores, el señor Rafael López Aliaga propuso ceder el lugar de la memoria a las Fuerzas Armadas. Pero escuchemos todo lo que dijo en ese momento.
No deja del camping. En dos patadas lo saca, no dura ni un minuto eso. Aquí somos muy tolerantes. Pero justamente llego al final de esto, de esta intervención, que es, basta ya, por favor, Carlos, de estos museos de la memoria y de la reconciliación, ¿ya? Que no tienen nada ni de memoria ni de reconciliación. Ahí no se escribe ni la memoria ni la reconciliación. Se escribe una narrativa donde los mismos guías que hay actualmente no te mienten descaradamente, poniendo a la Fuerza Armada como si fueran agresoras, a la Policía Nacional como agresora. Eso no es así. Han salido a la defensa de la patria porque es su misión. Entonces, basta ya. Y de reconciliación, nada. No reconcilian a nadie. Predican esto, pues, los baños de sangre, los ríos de sangre. Esa es su mentalidad, es esa. Entonces, sí te pido, Carlos, que por favor coordinemos desde Lima, desde Miraflores, con el Ministerio de Cultura.
Hay que poner orden, Carlos, dice López Aliaga. ¿A qué Carlos se refiere? Bueno, a Carlos Canales, el alcalde de Renovación Popular de Miraflores, justamente bajo cuya gestión se ha clausurado el lugar de la memoria y reconciliación. Como no es competencia de la Municipalidad de Lima ni la de Miraflores ceder el humo a las Fuerzas Armadas, como digamos es el sueño húmedo del señor López Aliaga, parece que no han encontrado otra forma de cancelarlo que buscando una razón burocrática, ¿no? Justamente el día, además, en que Amnistía Internacional iba a presentar su informe anual sobre derechos humanos. O sea, en política no existen las coincidencias. El Ministerio de Cultura ha informado que procederá a levantar las observaciones planteadas por la Municipalidad de Miraflores y que el UM reabrirá en los próximos días. Por su parte, Amnistía Internacional informó por sus redes sociales que tras la clausura del UM por parte de la Municipalidad de Miraflores, la presentación del libro se realizaría en un hotel de Miraflores, ¿no? Esto fue el día de ayer y efectivamente se realizó durante la noche la presentación del informe anual de Amnistía Internacional y fue un evento que tuvo bastante acogida, como suele suceder cuando se intenta censurar algo, ¿no? Finalmente termina causando el efecto contrario. Pero además, Amnistía Internacional ha publicado un video en el que hace un breve resumen de sus principales hallazgos en cuanto al Perú y la situación de los derechos humanos. Escuchemos lo que dice el informe.
En el Perú, el 2022 fue un año lamentable para los derechos humanos. Tras las protestas que iniciaron en diciembre del 2022, las fuerzas de seguridad hicieron uso excesivo e ilegal de la fuerza. Y el día de hoy, 49 civiles y un policía han muerto en el contexto de la represión estatal.
Uh-huh. Y bueno, este informe dice otras cosas, ¿no? También habla de, además de hablar de los derechos humanos que no se respetaron o que se vulneraron durante la represión a las protestas, habla también de la educación sexual integral que ha sido boicoteada, de que no hay una protección para los derechos de la mujer, ni tampoco equidad de género. Justamente todos los temas que odian los de la Edad Media, ¿no? Entonces, el argumento administrativo burocrático con el que se ha cerrado el UM es solo un pretexto para disfrazar la intolerancia de los sectores más conservadores representados en este caso por el partido Renovación Popular. Ahora, vamos a volver al tema inicial, ¿no? Esta inclusión de la señora Dina Boluarte junto a Pedro Castillo y Henry Shimabukuro en esta investigación que hay por lavado de activos y organización criminal al partido Perú Libre. Ayer en Epicentro TV se publicó una serie de información, lo hizo el periodista Daniel Llovera, y en el sustento de la Fiscalía se cita a esta información publicada por Epicentro. Pero vamos a escuchar al propio Daniel Llovera contando qué contiene el informe que publicamos ayer en Epicentro TV.
Acabamos de publicar un informe sobre esta relación presunta entre el señor Henry Shimabukuro y la actual presidenta Dina Boluarte, pero sobre todo esta relación de Henry Shimabukuro como esta figura de Henry Shimabukuro como aportante de la campaña. Estamos presentando que Henry Shimabukuro, aportó con dinero y con mercancía, es decir, con productos, a una iniciativa que se llevó a cabo entre los meses de junio y julio, cuando vinieron los simpatizantes de Perú Libre a hacer plantones ante el Jurado Nacional de Elecciones y la OMP, esperando el resultado final. Esta gente necesitaba de alimentación, desayuno, almuerzo y comida, y se montaron 5 comedores para estos simpatizantes que llegaron a la capital. Uno de los comedores, llamado precisamente el comedor Ranchito Dina Boluarte, de acuerdo a lo que nuestras fuentes nos han documentado, estuvo a cargo, en cuanto a su financiamiento, en cuanto a la mayor cantidad de aportes, a cargo de Henry Shimabukuro. Eso es lo primero que estamos publicando, y estamos acompañando esta publicación de un informe contable interno que indica, detalla cuáles son los ingresos económicos, los ingresos de dinero que han entrado al comedor Ranchito Dina Boluarte, que ingresaron en esa época, y también el detalle de todo, digamos, de las hortalizas, de los platos descartables, hasta del ají. O sea, a ese nivel de detalle explica este documento interno contable, que es una rendición de cuentas realizada a la propia señora Dina Boluarte, porque a ella se le daba cuenta acerca de todo lo que se aportaba para cubrir prácticamente 100 mil, llegaron a cubrir hasta 1,000 platos de comida de manera diaria durante casi un mes. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo que estamos presentando en este reportaje es, podemos bajar, por favor, Ricardo, justamente para que mira, aquí ahí vemos a Henry Shimabukuro llegando al comedor en su camioneta, trayendo todas las cosas del mercado.
Un aporte en especie, digamos.
Exactamente, que iban a ser utilizados en el comedor. Seguimos bajando porque allí hay otros datos. Bueno, este es un audio de Henry Shimabukuro en el que me precisa datos, en el que precisa datos que dejan aún, digamos, los documentos que estamos presentando. Estamos hablando en el reportaje también de un viaje al Cusco. Colegas de medios colegas de otros medios, creo que de Latina, habían presentado detalles de las tarjetas de embarque, los pasajes, ¿no? De un viaje a Arequipa, realizado, al parecer pagado por Henry Shimabukuro, por su empresa, en el que estuvieron Dina Boluarte, Henry Shimabukuro y todo su equipo. Aquí estamos presentando esta foto de otro viaje a la ciudad del Cusco, los días 2, 3 y 4 de junio, en el circulito pequeño, están, todavía no te vayas con la foto, están Dina Boluarte y atrás Henry Shimabukuro. ¿De acuerdo? Y ahí están en el aeropuerto del Cusco ya regresando a Lima. Y más abajo presentamos dos, digamos, como para que no se diga que este viaje fue casualidad. Entonces presentamos una fotografía de Henry Shimabukuro durante ese viaje con Marisa Sánchez, que es quien toma el selfie. Pero más abajo viene la parte interesante. Más abajo están las tarjetas de embarque, precisamente de Dina Boluarte a la izquierda y de Henry Shimabukuro a la derecha. Como pueden apreciar, amigos, este es el mismo número de vuelo, LA 2007, la misma hora de salida, la misma hora de llegada, y el detalle de que Dina Boluarte tiene el asiento número 22B y Henry Shimabukuro 23B. O sea, está exactamente en el asiento de adelante, ¿no? Es decir, esta tarjeta de embarque refuerza el hecho de que estuvieron como equipo en la ciudad del Cusco en estas actividades de campaña, segunda vuelta. que según Henrich Mauguro, él también costeó estos. Entonces, él tiene las facturas, ya nos ha dicho que él está tratando de recuperar poco a poco estas facturas y que seguramente en su momento las presentará, pero lo principal es que el grueso de las evidencias que él guarda respecto de estos presentados están en poder de la Fiscalía. ¿Podemos bajar un poco más, por favor, el informe que está nutrido el día de hoy? Porque allí se explica, bueno, también hemos recordado que hoy parece ayer, hoy también publicamos temprano lo que estaban comentando ustedes hace unos minutos, la factura del Hotel de Arequipa, el viaje que hicieron para el debate de la segunda vuelta, el debate presidencial, a la ciudad de Arequipa, y esa es la factura, o sea, ya hay una factura pagada a nombre de una razón social que es la empresa de Henrich Mauguro. Allí tú tenías, Iván, temprano una observación interesante, porque es una razón social la que paga estos gastos, no una persona natural. Entonces, estos elementos, más los vouchers de pago al Banco de la Nación, por concepto de informaciones, etcétera, que se realizaron en su momento también en una agencia de este banco con dinero, según Henrich Mauguro y Marisa Sánchez, de Henrich Mauguro, pues nos están ayudando a entender, a construir lo que podría ser eventualmente un caso que todavía tiene carácter incipiente, pero que podríamos ir investigando. No sé qué, qué más hay. Sí, eso es todo prácticamente. Y la respuesta de la del Palacio de Gobierno, pero repiten lo que ya habían señalado anteriormente, que la señora presidenta ratifica sus declaraciones de que no recibió un sol del señor Henrich Mauguro. Creo que aquí ya no se trata, Iván, creo que compartes esta impresión, ya no se trata de si recibió o no recibió dinero ella a título personal del señor Mauguro. Y no estamos hablando de ella, estamos hablando de la campaña, de su campaña electoral, ¿correcto? Iván, y ahora, este fue un aporte para los militantes y los simpatizantes de Perú Libre que venían a hacer vigilia, a hacer vigilancia del voto, etcétera, ¿no? Los que estuvieron aquí desde la quincena de junio aproximadamente. ¿Se puede considerar como un aporte de campaña al Partido Perú Libre? A la campaña de Dina Boluarte quizás sea difícil, ¿no? Excepto porque el comedor se llamaba Dina Boluarte, pero no sé si se puede vincular o no a la campaña estrictamente de Dina Boluarte, más allá de que esto reforzaría el vínculo entre ambas personas, ¿no? Dina Boluarte y Henrich Mauguro, hipotéticamente, ¿no?
Sí, a ver, lo que es claro es que esa actividad tiene un objetivo político y que el objetivo político está ligado directamente al Partido Perú Libre. O sea, son simpatizantes de Perú Libre, yo entiendo eso de lo que has explicado, que venían a apoyar, ¿no? El hecho de que se dé rápidamente resultados que proclamaran en su momento a la fórmula presidencial que finalmente ganó, ¿no? Entonces, digamos, entonces hay una finalidad política, es para una actividad de apoyo político, de proselitismo político, claramente, ¿no? Entonces tiene dos opciones, y las dos te va mal, porque o es una actividad de campaña, y se debió haber declarado entre los gastos de campaña, o es una actividad partidaria, y debió haberse declarado dentro del informe anual del partido político de sus gastos, de sus gastos partidarios. En cualquiera de los casos, hay la obligación de reportar.
La obligación de declarar.
Exactamente. Uh-huh. Sea porque es campaña, o sea porque es una actividad puramente partidaria, proselitista, pero que también fue, evidentemente, también objeto de un financiamiento, ¿no?
Bueno, como bien explica Iván La Negra, esto, digamos, algunos dicen, pero esto de aquí fue después de la segunda vuelta, ya no era la campaña precisamente, entonces, ¿cómo van a hablar de financiamiento de campaña? Bueno, la ley determina que hay financiamiento de campaña, pero también financiamiento de partidos. Los partidos pueden recibir aportes en cualquier momento del año, no necesariamente cuando haya campaña. Entonces, en este caso puntual, se trataría de financiamiento de fuente prohibida de partido político y no estrictamente de campaña. Ahora la presidenta Dina Boluarte está incluida en esta investigación por lavado de activos y organización criminal por estas revelaciones, nada menos. Y sigue no habida la tesis de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. El programa al estilo Juliana de ATV reveló anoche que el doctor Guillermo Quirós, cuya firma aparece en el acta de sustentación de tesis de la fiscal de la Nación, niega haber sido jurado en la tesis de maestría de Benavides. Y aparece su firma, pero él dice que él no participó. Entonces, ¿qué pasó allí? ¿Le falsificaron la firma? Esto huele cada vez peor. Y un dato adicional. Susel Paredes, que es la congresista que está solicitando esta información sobre la tesis de la fiscal de la Nación, publicó un tuit en el que señala que la tesis de maestría de Marco Pantigoso, director de registro de grados y títulos de SUNEDU, no se ubica en el repositorio virtual de la Universidad a las Peruanas. Buena práctica sería que los directores del ente rector sean de universidades licenciadas. He solicitado copia de la tesis. Nada menos que el director de registro de grados y títulos de SUNEDU también tiene la tesis no habida. Increíble. Y desde aquí vamos a solicitarle otra vez, como ya lo hemos hecho en otras oportunidades, a la señora Patricia Benavides, que por favor sea ella misma quien publique su tesis para terminar con estas especulaciones alrededor de la misma. Se trata de una alta funcionaria y debería ser más transparente. Bueno, eso ha sido todo por el programa de hoy. Los invito a todos a leer estos dos últimos informes publicados por Daniel Llovera en la página web de Epicentro TV. Esto ha sido todo en Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Nos vemos mañana, minutos después de las 11 de la mañana. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.